todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comedy Network. Mi nombre es Beto Orozco y el día de hoy les traigo todo lo que quieren saber sobre el draft de algunos equipos que a continuación van a poder ver de todo lo que les tenemos preparado, cuáles son las expectativas de ellos en cara a estas selecciones de colegial que suceden a partir del 25 de abril. Hoy, miércoles 3 de abril, pues precisamente ya hicimos una cobertura de algunos equipos que si ya se preguntan, además del título que lo menciona, que los Broncos, que los Raiders, que los Seahawks, vamos a hablar de ellos, se pueden dirigir en Comedy Network a la descripción de este episodio o si nos están escuchando a través de una plataforma de audio, ahí mismo en la descripción van a poder encontrar los equipos de los cuales hoy vamos a estar tocando y para que se puedan incluso saltar, así uno en particular es el que quieren conocer cuál es nuestra perspectiva sobre las necesidades que tienen, sobre cuáles son los jugadores más a los que les podrían tocar y podrían seleccionar dentro del primer round del draft, que como dije, sucede este 25 de abril. Así que van a ser 3 semanas de mucho contenido de esto del draft que ya me urgía que sucediera. Esta es la 5ª temporada que estamos cubriéndolo y 3ª que lo estamos haciendo como un ya con muchísima formalidad, haciendo un análisis profundo de los jugadores, los prospectos, y pues año con año tratamos de hacer incluso una mejor labor en términos de la información que les podemos proporcionar. Así que espero que este episodio pueda servirles mucho para eso, para que conozcan más de estos prospectos, más de lo que sus equipos estarían haciendo en este primer día del draft el jueves 25 de abril. Si su equipo no es uno de los que vamos a hablar esta semana, no se preocupen, vamos a estar haciendo episodios, de hecho 4 de esta serie, en donde vamos a hablar de todos los 32 equipos, así que manténganse al pendiente y también en Comedy Network, aprovechando que si están dando una vuelta por ahí, nos den suscribir, nos den like a este video, coméntenos qué les parece este análisis y cuál creen que vaya a ser el jugador que seleccione su equipo. Pues ahí mismo como Comedy Network van a poder estar encontrando también seguramente el extracto de ese equipo una vez que ya hayamos subido también esos cortos. Este es el episodio completo, un episodio que estoy yo solo, como pueden notar. Y bueno, pues vamos a estar también invitando a gente para que platiquemos del draft en la siguiente semana, así que también manténganse al pendiente de ello. Estoy preparando algo muy, muy bueno para ustedes. Quiero mandar 2 saludos el día de hoy. Primero y el más importante, Chava Arias 9, nuestro productor de Patreon. Si quieren saber más sobre Patreon, diríjanse a patreon.com/escopeta-podcast. Y así como Chava Arias 9, ustedes pueden formar parte de esta comunidad de productores, la cual les estamos dando el mejor contenido posible. Lo que vamos a ver hoy, de hecho, es algo que nosotros ya les hemos extendido a nuestros productores días y semanas atrás. Precisamente Chava es el que se está beneficiando de esto, así como varios que tenemos en la categoría gratuita. Insisto, diríjanse a patreon.com/escopeta-podcast si quieren saber más de eso. Y a la mitad de este episodio también les vamos a dar más información al respecto. Amigos, vamos a la cobertura del draft 2024. Vamos a empezar hablando de un equipo que llegó casi al final de esta jornada 2023. Vamos a hablar de los 49ers antes que cualquier otra cosa. Esta es la cobertura del draft. Y bueno, vamos entonces a hablar de estos que son los equipos que van a estar pues seleccionando, sobre todo el día de hoy, principalmente al final de este draft, ¿saben? Empezando, como dije, por los 49ers. Vamos entonces a mostrar este slide para quienes nos ven en Comedy Network, van a tener la oportunidad de verlo visualmente, que es lo que más yo les recomiendo para que puedan así tener la mejor experiencia posible. Así que ya lo saben, en YouTube, Comedy Network, redes sociales, Comedy.network. Empezando por aquí, los 49ers seleccionan en el pick número 31 en el primer día del draft, que es el jueves 25 de abril, insisto, y este es entonces el escenario para ellos. Son el primer lugar de su división, quedando 12-5, y por lo mismo es que seleccionan el penúltimo lugar del primer día del draft, ¿no? De los 32 equipos, empieza del peor en cuestión de récord al, mejo, al, el peor en récord al mejor en récord. Bueno, no al mejor en récord, pero ya a partir de los playoffs, pues ahora sí que esos 14 equipos que pasaron a playoffs, también conforme van eliminándose, van entrando esos slots del draft, ¿no? Entonces, siendo los 49ers que llegaron al Super Bowl, los penúltimos, y los Chiefs los últimos, ¿vale? Entonces, ¿qué hay con los 49ers? Que están necesitados principalmente del lado ofensivo. Eso es la razón por la cual estamos poniendo ahí del lado de las necesidades en color rojo el offensive line. Varios de estos anglicismos, acrónimos incluso, están en inglés, ¿no? Porque es así como los estamos nosotros catalogando, como lo hace la liga. Esta posición OL se refiere a offensive line, línea ofensiva. Esa es su primera necesidad y es lo que probablemente van a ir a cubrir primero que nada. Estamos conscientes de que están ahorita los 49ers en pues una reconstrucción, sobre todo de esas armas, de esos linieros ofensivos tras pues ya unas salidas desde la temporada pasada, y no me cuestiono que también ya estén pensando en el futuro del tackle derecho, el mejor tackle de la liga, que pues ya Williams a sus 36 años probablemente ya debe estar pensando en el retiro, ¿no? Para quienes se quieren dar una mejor idea de cuál es ahorita el plantel de la línea ofensiva de los 49ers, para que se den una idea, decía que tenemos a Williams del lado izquierdo, mientras a McKivitz del lado derecho en los tackles. Y más importante es que puedan mejorar esa línea interna, donde Banks siendo ya su tercer año en la liga, ha sido definitivamente... ha dejado mucho que desear, y ni se diga también de su centro, Jake Brendel, que también tiene pues probablemente ya una expectativa de ser sustituto esta temporada. Entonces yo diría que guardias es lo primero que van a estar cubriendo. Yo creo que Joe Feliciano, que se lesionó la temporada pasada, pues probablemente sí iba a jugar, aunque ya no en calidad de titular, si es que tienen una mejor solución. Y esas mejores soluciones vienen precisamente a caerles en este draft, que está muy pesado en esta posición. Linieros van a salir bastante. Les estoy hablando de que cuando lleguen los 49ers a seleccionar, van a tener entre tres todavía top linieros, por lo menos con valor de selección de primer draft. Les hablo de algunos, y de hecho el que mayor probabilidad tiene, según Pro Football Focus, de ser seleccionado por los 49ers, esto según sus análisis y sobre todo los usuarios que utilizan su mock draft, que les recomiendo mucho que se dirijan a verla. Están poniendo que Tyler Guyton de Oklahoma es el que más posibilidades tiene de ser seleccionado por los 49ers con un 16.5%. Tyler Guyton, como decía, es un tackle derecho. Este no cubre el lado, digamos, visible del quarterback, y es un monstruo. O sea, es un monstruo de 146 kilos, 2 metros de altura, y que tiene muchísimo atleticismo. De hecho, ahí los de Pro Football Focus están comentando que él podría jugar hasta como tight end, de lo versátil que es, de lo veloz, y cómo puede eludir a los defensivos. De hecho, hablando de defensivos, él jugó como edge rusher, ni siquiera como tackle defensivo, pero como cazacabezas al inicio de su carrera. Un monstruo, y creo que sería una muy buena selección por ellos. También por ahí Graham Barton, de Duke, puede ser también una buena solución si es que están pensando más en una solución ya de cubrir ese hueco de guardias interiores y linieros ofensivos, incluso centro. Graham tiene un balance perfecto para su posición, utiliza muy bien las piernas, tiene muy buen control de sus caderas y un muy buen grip. Es muy importante para los guardias, sobre todo mantener a los tackles derechos, los nose tackles, lejos de que puedan eludirlos, ¿no? Evadirlos. Entonces, yo creo que Graham Barton, por más de que juega como tackle izquierdo, va a ser muy sencillo para él poder migrar su posición a guardia. Y también puede estar disponible para ellos, y con un 8.3% de posibilidades de que lo seleccionen. Finalmente, también hay por ahí la necesidad de defensive backs. Definitivamente creo que es algo que necesitan cubrir. Corner puede también ser una selección importante. Por más de que esto les parezca chistoso, el nombre Kool-Aid McKinstry, sí, Kool-Aid, es un cornerback de Alabama que también podría estar disponible para cuando lo seleccionaran los 49ers en la primera ronda. Así que estén al pendiente de ellos. Yo creo que John Lynch, como decía, va a tener mucho capital con qué trabajar, sobre todo en el segundo y tercer día del draft, viernes y sábado, donde tienen en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picks más, además del de primera ronda. Así que 11 picks para un draft es demasiado, y es que definitivamente los 49ers se han hecho de muchos activos en este, pues en los años pasados, ¿no? Vamos a continuar. Vamos a hablar de los Ravens, este equipo que también se quedó a un pelo de rana calva, y es que tienen por ahí necesidades todavía que cubrir. Eric DeCosta es uno de los principales masterminds detrás de este gran administración de personal, y definitivamente este draft no va a ser la excepción. Tienen el antepenúltimo pick del draft, el 30avo, y muchos menos picks ya en los días subsecuentes, así que van a tener que hacer uso de esos activos de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que más les importa cubrir? Yo diría que receptores, eso principalmente. Sabemos que Odell Beckham Jr. no va a regresar a la escuadra de los Ravens, y pues independientemente de que la temporada pasada tuvieron en Safe Flowers, primera selección del draft pasado, muy buen resultado, yo creo que están muy cortos todavía, por lo cual necesitan mucho más profundidad en esa posición. Rashad Bateman, ya sabemos qué esperar de él, está lesionado más tiempo que no, y probablemente van a tener que pensar en que la primera selección sea para un wide receiver. También es una muy buena este año hay un draft room enorme de wide receivers, sobre todo de unas estrellas potenciales comparadas con Jamar Chase, comparadas con Justin Jefferson al inicio del draft. Vamos a platicar mucho más de ellos, de esos prospectos de LSU y de Ohio State más adelante, pero los Ravens van a tener posibilidades de seleccionar a uno de los de, por ejemplo, los Longhorns de Texans, de los Tejanos Longhorns, y es Adonai Mitchell, una de las posibilidades principales para los Ravens, con un 19.5% de probabilidades. Adonai Mitchell jugó los primeros años de su carrera en Georgia, e incluso fue campeón los últimos dos años con ellos, pero ahora está jugando en Texas y hace muy buena dupla con otro wide receiver que ya no va a estar disponible para cuando los Ravens seleccionen, seguramente. ¿Quién sabe? Tal vez sí. Pero que rompió, y no estoy hablando de Adonai Mitchell, pero estoy hablando de Xavier Worthy, rompió el récord del los 40 yardas de velocidad, ¿no? El sprint de 40 yardas con un, creo que 4.28 segundos. Impresionante. Pero bueno, Adonai Mitchell es justamente la dupla de Worthy, y yo creo que cualquiera de estos dos puede ser seleccionado por los Ravens si está disponible. También Tyler Guyton, ya lo decíamos, uno de los tackles que va a estar disponible al final de la primera ronda del draft, así como puede ser también Kool-Aid McKinstry, cornerback, una de las posibles principales para los Ravens, y que le estaría robando a los 49ers seguramente. Amigos, continuaremos, y ahora con los Eagles, que vaya que implotaron esta temporada después de empezar la temporada como los campeones de la Nacional. Perdón, tomando agua porque aquí no sé si, bueno, no lo mencioné, pero también estoy un poco ronco, tengo un poco de resfriado, así que bueno, ustedes entenderán. Y como decía, los Eagles terminaron la temporada perdiendo consecutivamente varios juegos, empezaron siendo los mejores, incluso por ahí le mando un gran saludo a Axel Alfaro, amigo de Comedy Network, compañero, y bueno, pues el buen Axel y yo estuvimos anticipando que los Eagles y los Ravens a mediados de temporada llegarían al Super Bowl, así de bien estaban, pero después perdieron demasiados al hilo, y es principalmente por las lesiones. No estaban muy bien cubiertos de esas lesiones que los desmiaron, hoy lo estoy diciendo mal, la producción que tienen, y tanto en la línea ofensiva como en la línea defensiva es donde principalmente van a tener que atacar esos huecos. Y ni se diga también, yo creo que más bien antes que cualquier otra cosa, defensive backs, porque también similar a como con los 49ers, estaban ya prácticamente, bueno, es más, tuvieron que traer a Kevin Byer de los Titanes para que cubriera ese spot de safety con la lesión que tuvieron también de Bradbury, así que yo definitivamente veo que los Eagles estén seleccionando a un corner en esta primera ronda del draft. Sabemos que Darius Slay fue el único que pudieron regresar después de ese Super Bowl run. Se les fueron otros varios, entre ellos CJ Gardner-Johnson, que regresa a los Eagles. Sin embargo, ya es un equipo de cornerbacks y safeties muy veterano, así que necesitan definitivamente jóvenes más rápidos. Y hablando de rápidos, está Nate Wiggins como una posible selección de ellos en la posición 22 del draft de la primera ronda, porque Nate Wiggins es el más veloz de los corners disponibles en este draft. Viene de Clemson y vamos, yo creo que va a ser de las principales necesidades que van a poder, de los principales corners que van a poder agarrar, porque parece que va a estar disponible, ya que no está tan bien valuado, excepto porque después del de esto del ahí en Indianapolis blanqueé el nombre, pero bueno, estas pruebas que hicieron físicas para los jugadores, el combine, perdón, pues fue cuando se dio a notar, ¿no? Pero hay otros muy favoritos cornerbacks por ahí antes que él, que si los tienen disponibles lo van a agarrar. Dudo que llegue Terrion Arnold. Terrion Arnold es un top 2 cornerback de este draft. Es proveniente de Alabama, de los Clemson Tide, y pues me parece que Alabama año con año hace de los mejores corners y wide receivers, y precisamente Terrion Arnold ya no estaría disponible para entonces. Pero ¿qué me dicen de Cooper DeJean? Sorprendente que Cooper DeJean sea de tez blanca y sea corner, ¿no? Es uno de los prospectos también principales de este draft para salir en la primera ronda como corner de Iowa, y vaya que también estaría interesante ver cómo se desempeña al siguiente nivel. Otras necesidades de los Eagles muy rápido, linebacker parece que también va a ser una de las necesidades a cubrir en el día 2 y día 3, y ni se diga running back, porque Saquon Barkley ya también tiene su edad y probablemente también esté pensando en un suplente. Ok, vamos a continuar. Los Bucaneros, estos Bucs que también sorprendieron esta temporada ganando la división 9-8 y haciendo una buena labor también en playoffs. Por eso es que tienen una posición no tan ventajosa para lo que su récord demuestra, ¿no? Los Eagles, por un lado, tuvieron 11 victorias y seleccionan en la posición 22. Mientras los Bucaneros quedaron 9-8, tienen 2 victorias menos que los Eagles, sin embargo, seleccionan hasta la 26, ¿no? Eso es por lo que les decía al inicio, de que los equipos de playoffs, obviamente, pues ya son los últimos en seleccionar, independientemente de su récord. Necesidades de los Bucaneros, varias, pero más que otra cosa, edge rusher. Yo creo que es de lo primero, es más, puedo estar tan seguro que esta selección, así como los de PFF dicen que 20.4% de posibilidades hay de que la selección sea de este cazacabezas de UCLA, Laiata Latu, quien desde el año pasado yo escuché que estaba haciendo mucho ruido y creo que se ha posicionado como un top 2, top 3 edge rusher de este draft. Definitivamente creo que va a ser el principal target de los 49ers, lo creo posible. Tienen otras necesidades también, línea ofensiva, sabemos que tienen un trabajo pendiente para poder pues solidificar esos huecos que salieron ya de años atrás después de que ganaron el Super Bowl, por ahí la selección del año pasado, recuerdo que fue para traer a, veamos, por ahí Cody Mauch fue el que seleccionaron en el draft del 2023, no tuvo muy buen desempeño este chavo pelirrojo, pero pues de ahí todavía tienen también el hueco izquierdo, dado que, no es cierto, derecho, dado que Tristan Wirfs se movió del lado derecho al lado izquierdo, uno de los mejores tackles de la liga, pero es prácticamente de lo único que se pueden jactar ahora los Bucaneros que tienen bien ahí en la línea. Entonces, liniero creo que es otra necesidad principal, y si por ahí les cae uno que no lo he dicho, pero también es una de las mejores ya en un tiempo, drafts para linieros. No, sí lo dije hace rato, perdón. Pero varios que van a salir, ya lo decía hace rato, con Gaikon, ya lo decía hace rato con Barton. ¿Y qué hay de Amarius Mims? Amarius Mims es de mis tackles favoritos para este draft. Creo que es uno de los que se van a ir entre el 15 y el 22, precisamente con los Eagles también pudiendo seleccionarlo, porque sabemos que los Eagles también tienen ya necesidades que cubrir en la línea ofensiva ahora que se retira Kelsey, por más que sea interior. También Lane Johnson ya está en sus últimas. Así que yo creería que Mims, que es uno de los más corpulentos, pero más rápidos, viene de Georgia. Los Georgia Bulldogs son maestros también para para esto de los linieros ofensivos. Yo creo que van a hacer una muy buena labor también investigando qué tanto es que Mims sería valor para su línea. Así que una posibilidad de más del 10% para que también lo seleccionen. Otras más, running back. Creo que definitivamente tienen algo que trabajar en su cuerpo de corredores. Pues dado que tienen por ahí a este chavo White, ¿no? No es White. Sí, Rashad White, ¿no? Como pues principal back, pero que pues yo creo que es poca profundidad en la posición. Y ni hablar, también se les fue el otro White, pero Devin White, linebacker. Definitivamente creo que van a estar pensando en cubrir un linebacker por ahí. Y pues hasta allá un plan más largo plazo de Baker Mayfield en quarterback, probablemente. Vamos con mis Jaguares. Estos Jacks que ya tienen tiempo siendo gestionados en cuanto personal se refiere por este polémico Trent Baalke que tenemos aquí en pantalla para quien nos está viendo en Comedy Network. Pues qué decirles de este personaje Baalke. Es uno de aquellos que selecciona con mucha emoción, con mucho corazón y a veces poco raciocinio, y por ahí ha sido criticado por lo mismo, ¿no? Que nunca va a seleccionar esos clichés de receptores. Y pues la selección más reciente fue la de Walker, con la primera selección, este edge rusher que salió un spot antes de Aidan Hutchinson, que pudo haber sido definitivamente una mejor opción hace 2 años. Ni hablar. Trent Baalke está encontrando muchísima competencia ya en su división. Los tejanos se acaban de armar hasta los dientes y en el offseason, y definitivamente van a tener que principalmente defenderse mejor, ¿no? Cornerback, línea defensiva interior y safety son de las principales necesidades del lado defensivo de los Jaguares, que quedaron 9-8 y segundo de su división. Y están en un spot perfecto para seleccionar uno de los mejores cornerbacks. 17 del draft, justamente ahí en medio, prácticamente ahí en medio. Antes que ellos, los Colts son los que también hay una posibilidad muy alta de que seleccionen un corner. Antes que ellos, probablemente nadie más va a seleccionar un corner más que los Colts. Así que ya sea el top 2, ya lo dije hace un momento, Terrion Arnold puede ser el que estén seleccionando. Es uno que ya está listo para el NFL, ya está listo para hacer un lockdown corner, y creo que no hay bust potential ahí, todo lo contrario. Hay mucho campo de crecimiento, pero ya se espera mucho, muy buen resultado de Terrion Arnold. Pero ¿qué me dicen del que podría considerarse el mejor corner de este draft? Y ese es Quinton Mitchell. Quinton Mitchell de Toledo. Es una universidad chiquita, prácticamente no se ha visto un prospecto número uno del primer round del draft de Toledo desde hace décadas, y este puede ser definitivamente el mejor corner de este draft. Es uno versátil en su posición en cuanto a si juega zona, si juega press coverage, aunque tiene todavía más campo de mejorar en ese aspecto de cuando hace cobertura hombre a hombre. Y pues de lo que también he leído de este hombre es que su principal posición dentro de lo que respecta a corner es perseguir al que está en el lateral, ¿no? Entonces al velocista que juega de lado opuesto a los números, quiere decir lateral, literal, exterior, y pues esos son los más difíciles de cubrir, los Davante Adams, los Justin Jeffersons, los Jamar Chases, ¿no? Y es muy veloz, tiene muy buena cobertura hombre a hombre, como lo dije, gracias a su velocidad, y por lo mismo que creo que este podría ser la mejor selección que los jugadores podrían tener. No obstante, sabemos que también una posición que para los Jaguares todo el tiempo es prioridad es la de cazacabezas. Edge rushers. Lo decía hace poco, pero Travon Walker, primera selección en el 2022, ha dejado mucho que desear y no creo que ya estén pensando en su sustituto, pero sí creo que necesitan rotar mejor ese cuerpo de cazacabezas con Josh Allen ahora que le dieron la etiqueta franquicia. Definitivamente van a probablemente considerar seleccionar a un edge rusher más. No me sorprendería con Trent Baalke. pensando como piensa, que seleccionara a un Jared Verse, que es también uno de los principales edge rushers disponibles seguramente ahí en el número 17. Decía de Laiat Latu, creo que no va a estar tan bien valuado para la posición 17, pero sí un Jared Verse. Otras, hasta este punto puede que quien conozca un poco de los Jaguares pensaría línea ofensiva, hermano, porque hasta donde yo sé, Lawrence estuvo lesionado gracias a la protección que tuvo, la poca protección que tuvo. Definitivamente, la primera selección del año pasado todavía tiene mucho que cuajar, ese liniero derecho, y del lado izquierdo, Cam Robinson estuvo lesionado, estuvo suspendido, vamos, terrible el caso de la línea ofensiva, sobre todo interior. O sea, mucho que mejorar. Scherf también es de los mejores pagados y tuvo muy mal desempeño como guardia. Pero yo creo que es más coaching que falta de personal. Por lo cual creo que por eso es que van a pensar más en el día 2 ya irse por un liniero ofensivo. En fin, receptores. Creo que es otra de las principales. Sabemos que los Jaguares necesitan mejorar eso tras no haber podido mantener a Ridley. Y ahorita su cuerpo de receptores consta de puros doces, ningún número uno alfa. En fin, será para el día 2 y para día 3. No creo que lo vayan a hacer antes los Jaguares. Ok, amigos, para yo darme un descanso muy rápido, para yo poder agarrar un respiro y tomar agua, les voy a dejar aquí lo que viene siendo información de Patreon. Escopeta Podcast está siendo fondeado por gente como ustedes desde hace un par de semanas, por lo que los quiero invitar a acercarse a la descripción de este episodio, en donde van a encontrar justamente el link a nuestro Patreon, o así como también desde Comodín Network, y esto creo que está hasta más cómodo, se los recomiendo, escaneen el código QR que están viendo precisamente ahorita en pantalla. ¿Y esto de qué va? En Patreon van a encontrar diferentes tiers, o sea, diferentes opciones para ustedes poderse volver un productor, y la primera desde $69 al mes. Con esto les vamos a poder ofrecer acceso exclusivo a nuestro Slack, comunidad en donde van a poder estar platicando, preguntándonos a Hugo y a mí cosas sobre su fantasy, sobre las apuestas y por supuesto, ¿no?, haciendo interacción con otros productores. Les vamos a desbloquear recomendaciones de apuestas que van desde Player Props, estas mismas que decía como la de Tariq Hill, que no mencionamos ni siquiera en el episodio de Picks, solo son para nuestros patrons, y así como todas las demás que estamos platicándoles en un mismo lugar, una tablita perfecta para que nada más accedan ahí al Patreon y la puedan ya la tendrán desbloqueada y la puedan ver. Otro kit importante es el de Fantasy, donde les estamos recomendando a quién empezar, a quién sentar, el Starten Sitem es más extenso que compartimos en redes sociales, así como el Waiver Wire, que también es uno que después quisieran haber escuchado a Escopeta Podcast a tiempo y haberse ganado ese Devone Chain que nos está haciendo ganar, ¿no? Amigo, entre otras recomendaciones, entre otras ventajas, pues está el que los vamos a ustedes a mencionar, ¿no?, al inicio del episodio, como productores, agradecerles por ello, y entre muchas otras oportunidades que sí me encantaría que se acercaran ahí mismo en el Patreon, y ese es patreon.com/escopeta-podcast. Así que les agradeceremos mucho si se acercan y pues por lo menos le dan una oportunidad a revisar lo que les tenemos que ofrecer, y cuando menos, si no, nos den suscribir, como ya les venía diciendo, créanme que esa es la oportunidad que nos dan a nosotros de poder crecer y podernos volver más relevantes contra este algoritmo que con el que estamos haciéndonos valer. Ahí lo tienen, amigos, ya lo saben, más información, patreon.com/escopeta-podcast. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con esta que es la cobertura de los equipos que están seleccionando, sobre todo de en medio atrás en el draft. Y platicábamos de los Jaguares hace un momento, que seleccionan la posición número 17. Ahora hablemos de quienes seleccionan un spot antes, y son los Seahawks. Seattle Seahawks, que quedaron en tercer lugar de su división, con todo que quedaron 9-8. Y claro, una de las divisiones más apretadas que hay hoy día en la liga. Los Rams y los 49ers son bestiales, y los Cardinals pronto también se van a poder armar muy bien ofensivamente después de lo que sucede este draft. más de esos equipos en las siguientes semanas. Bueno, 49ers lo hablamos al inicio de este programa. Para quienes no lo escucharon, diríjanse a Comodín Network para también escuchar esa cobertura de los 49ers. Pero ni hablar, Seahawks, como decía, posición número 16, si tienen necesidades, sobre todo en la línea ofensiva interior, han hecho una labor importante en ver de qué manera pueden rejuvenecer esa línea ofensiva. Han seleccionado tackles en primera ronda, dígase este chavo Charles Cross, que todavía pues, tiene mucho campo de mejora, pero ahí la lleva. Pero fuera de eso, interiormente han sido un desastre, ¿no? Y definitivamente Geno Smith tuvo un declive de carrera importante de 2 años acá, precisamente por la poca protección. Así que yo creo que es de lo principal que van a estar cubriendo estos Seahawks en primera ronda y sobre todo porque tienen la posibilidad de seleccionar al centro del futuro de la franquicia. Jackson Powers Johnson es el que más se está moqueando, que más se está proyectando, según los de Pro Football Focus, en la primera ronda con los Seahawks, y eso es con un 18% de probabilidades. No me sorprendería que también Barton, del que platicamos al inicio del episodio cuando hablamos de los 49ers, pueda ser seleccionado por ellos, sabiendo que es muy versátil en poder jugar de cualquier posición de la línea ofensiva, ¿no? Jackson Power Johnson, sin embargo, de Oregon es centro ya, y ya tiene toda la capacidad para también ser este símil a como lo fue una selección de los Ravens de hace unos años. No recuerdo ahorita su nombre, pero gran liniero ofensivo, bueno, ¿qué digo ofensivo? Es centro, interior, y bueno, pues que para Seahawks definitivamente es algo que les hace muchísima falta, ¿no? Para movilizar también lo que suelen hacer mucho los Seahawks, el juego terrestre, ¿no? Otra de las posiciones principales puede ser la que es cazacabezas, ¿no? La Yata Latu, lo decía al inicio del episodio, puede ser seleccionado por los Seahawks tal vez muy temprano en el draft, pero que no creo que fuera un reach sabiendo que es una necesidad imperante para ellos. Linebacker, ¿no? O sea, Bobby Wagner se fue del equipo ya por segunda ocasión y dejan ahí un hueco importante. Y ni se diga la de tight end. Tiene años que no vemos que los Seahawks tengan un buen tight end. Por ahí tienen a Noah Fant, a quien trajeron con el intercambio de Russell Wilson, pero yo creo que Noah Fant no deja mucho que desear para su primera selección en el 2019 aún, ¿no? Y bueno, vamos a hablar mucho de los linieros ofensivos, les dije, en estas coberturas que vamos a hacer del draft, y una que va a sonar mucho va a ser el de Troy Fautanu de Washington, tackle, es uno también de los prospectos que está cayendo un poco su stock, por más de que yo creo que es de los mejores linieros ofensivos en este draft. Yo les diría que principalmente porque tiene todavía mucho que mejorar en la manera en la que utiliza su fuerza en cara a los defensivos. Quiere decir, es muy, es overagresivo, ¿no? Demasiado agresivo de pronto. No se rinde, pero de pronto sí se fatiga con esa agresividad que muestra. Es también principalmente bueno para pass blocking, ¿no? Para cuando el cornerback está en el pocket, a diferencia para aperturar el juego terrestre. Que para Seahawks que son, vamos, run heavy, tal vez no puede ser la mejor solución, pero sí creo que Troy Fautanu, simplemente por ser el mejor jugador disponible en el board para cuando seleccionen los Seahawks, lo seleccionan, y quien puede ser también muy versátil y puede irse a ese spot de guardia, que es lo que más necesitan los Seahawks. Es ahí donde yo creo que puede fungir muy bien Troy Fautanu. En fin, vamos a avanzar, amigos. A ver, platiquemos de los Vikings, que son de los que más se está hablando en este draft. Es de los equipos que más vamos a estar viendo headlines. Nos anticipamos ya lo que pueden estar pensando, que es que necesitan pensar en el quarterback del futuro, su quarterback franquicia, dado que Kirk Cousins, después de 5 años, ya no forma parte del equipo. Y ahorita la solución es un Sam Darnold, que probablemente lo estén pensando más como simplemente un puente para el futuro, ¿no? Algo similar a como Alex Smith con Mahomes. Y pues, ¿quién mejor que los Vikings, que se han hecho de capital de draft para bajar a esas posiciones principales del draft? Aquí va a ser, yo creo que, cuando vamos a empezar a hablar ya de esas posiciones privilegiadas del draft. Ellos tienen la posición número 11 overall y 23 del primer round. ¿Por qué 23 también? Porque intercambiaron con los Tejanos ese spot para que los Vikings tengan ese capital que necesitan, no para seleccionar a los jugadores, para seleccionar uno que es el que quieren, que es el de su quarterback. Se está pensando que el 11 y el 23 suman suficiente para que puedan bajarse a la posición 4 o 5. En la posición 4 están los Cardinals, platicaremos más de ellos a continuación, no en este episodio, pero más adelante. Y en la posición 5 están los Chargers, quienes están más abiertos a negociar, moverse hacia, se dice, arriba en el draft, o sea, hacia atrás en el draft, para el caso de los Chargers, y hacia abajo, o bien hacia enfrente del draft, para el caso de los Vikings, para seleccionar tal vez en la quinta posición, a nada más y nada menos, con un 40% de probabilidades, a J.J. McCarthy, quien fue el ganador del campeonato de colegial en el 2023. Bueno, temporada 2023, en el 2024, ganó con los Michigan Wolverines, con el mismísimo Jim Harbaugh, head coach del equipo. Y J.J. McCarthy es incluso, yo diría que un clon mejorado de Kirk Cousins. Es no tan atlético como solemos conocer esa vieja escuela de quarterbacks que se enfocan en pocket presence, pero que si se necesita mover, va a sacar el cohete de acá atrás y va a correr. No tienen una idea de qué manera es capaz de mover el balón también por tierra cuando hace scramble. No lo voy a comparar con un Patrick Mahomes, pero yo creo que sí es versátil, como quien diría, pues un Russell Wilson al inicio de su carrera, ¿saben? Que es muy preciso, es muy bueno jugando en el pocket, pero si corre, corre en chinga. Así que J.J. McCarthy es de los principales prospectos para quien fuera un Viking. Yo ya me estaría anticipando a comprar su jersey McCarthy, el portal número 8, así que quién sabe, el número 18, sí, el número 18, quien no creo que Justin Jefferson se lo vaya a ceder, pero sí creo que va a ser el próximo quarterback con el número 8, con el número X, yo qué sé, de los Vikings. Es muy posible que esto suceda. Ahora, muchos dicen que lo que los Vikings quieren es más bien tratar de moverse a la posición incluso 3, que los Patriotas son quienes están en la posición 3 y están en posibilidades de seleccionar a uno de los tres principales quarterbacks, y ese es Drake May. Drake May de North Carolina, de donde salió también Sam Howell hace unos años. Pues yo diría que es de lo mejor que les podría pasar a los Vikings. Es una comparación similar, y sé que tal vez es mucho decir, pero que a un Justin Herbert. Es altísimo, es muy preciso y tiene un brazote. O sea, tres principales traits de un buen quarterback que están ahí, y yo creo que Drake May se va a ir en el top 3. Así que para que Vikings lo logre, probablemente va a tener que entregar más que solo esos dos picks de primera ronda para conseguirlo. Cornerback no es de sus principales necesidades. Los Vikings son de los equipos que más necesidades tienen. Les diría que defensive back les urge también. Y mira, si van a intercambiar mucho draft capital, probablemente no puedan cubrir todas estas. Pero yo les decía corner, safety, línea defensiva, línea ofensiva también interior. Y pues otras que ya son más bonus. Yo diría que corredor por ahí. Sabemos que Aaron Jones llegó a los Vikings en este offseason, pero no creo que sea la solución a largo plazo. Pensaría también en que van a seleccionar al final de del draft a un corredor. Así que lo tienen. Cornerback, cornerback. Principales necesidades de los Vikings y de Kwesi Adolfo-Mensah, quien es el general manager de los Vikings. Estamos por terminar, amigos. Vamos a hablar de estos que probablemente han estado esperando que platiquemos de ellos. Los Broncos, quien también han hecho muchísimo ruido en el offseason, moviendo ya tras dos años a Russell Wilson. Y ahora sin un quarterback más que un Jared Stidham al mando, probablemente los Denver Broncos no estén en la posición perfecta para seleccionar a un quarterback, con todo que están en la posición 12 del draft. Pero porque el top 5 puede que ya se haya ido para entonces. Ya lo decía, ¿no? Top 3 está ahí Drake May. Vamos a hablar de los top 2 más adelante en las siguientes semanas. Pero top 4 ahí está J.J. McCarthy. Y top 5 ya es probablemente muy tarde para que ellos, incluso para que ellos seleccionen con el décimo pick un top 5 quarterback. Puede irse, puede no, pero pues por ahí está el ruido de Bo Nix, que es de Oregon, de donde salió, lo decía hace un rato, hace un momento, Justin Herbert. Y Bo Nix es, pues también esta presencia de quarterback, de quienes son muy versátiles, tanto por aire como por tierra. Yo te diría que Bo Nix más bien va a ser seleccionado al inicio de la segunda ronda. No creo que los Broncos vayan a pensar en cubrirlo de inmediato, por más que PFF dice que lo van a seleccionar en la primera ronda con un 32% de posibilidades. Yo creo que ellos tienen otras cosas que pensar, dígase corner, ¿sí? Por más de que tienen a uno de los mejores corners de la liga, no es suficiente con uno. Y un Quinion Mitchell definitivamente estaría disponible por ahí, ya lo hemos platicado, ya hemos mencionado a Quinion Mitchell. Receptores también, se les fue Jerry Jeudy, creo que también tienen esa necesidad imperante. Y cazacabezas, un Jared Verse, un... Puede que les caiga un Dallas Turner, primer edge rusher de este draft class. Puede estar disponible para la posición 12 y no dudaría que se vayan por él. En fin, los Broncos son de los que deberían estar pensando en reestructura, pero para dentro de 2 años ya competir. Así que ahí tienen a George Patton, que creo que tiene mucho que pensar para qué va a ser. Y yo diría que tienen que trade up. Ellos necesitan salirse de esa posición ventajosa para quien sí quiere seleccionar a ese que va a ponerlos en posición de playoffs y que los Broncos no están ahí y ellos mejor salgan de draft capital. En fin, vamos a terminar este episodio hablando de los Raiders, que también es un equipo que selecciona muy cerca a los Broncos, de hecho una posición después, en la posición número 13, que quedó con el mismo récord que los Broncos, 8-9, pero ellos quedaron en segunda posición de la división por ganarle a ellos principalmente. Y que los Raiders están en una posición similar. No tienen quarterback. Tienen ahorita... O'Connell, que fue selección del año pasado y que creo que todavía tienen que ver qué tan buen prospecto puede ser para un quarterback a largo plazo. Dudo que sea el caso. No lo sé. Tal vez lo estoy subvaluando. Pero que... Por algo es que también ya pensaron en meterle a un suplente Gardner Minshew, que puede ser un muy buen puente para un quarterback futuro, ¿no? Y Tom Telesco, que es el general manager de los Chargers el año pasado y ahora se va a su rival divisional, pues fue quien seleccionó a Justin Herbert y sabe y tiene ojo para sobre todo el área ofensiva. Y yo creo que una de las principales necesidades de los Reyes también es la línea. Jimmy Garoppolo no duró ni la mitad de la temporada gracias a lo mal que lo protegieron. Yo creo que es de las principales necesidades y deberían estar pensando en los porque estamos hablando que este draft es muy bueno para líneas agarrar un liniero ofensivo estrella, y quién mejor que Talisi Fuaga de Oregon. Puede que aquí se empiecen a confundir porque hace un momento estábamos platicando de Troy Fautanu y Talisi Fuaga puede sonar similar porque pues, sus iniciales son iguales, pero no, Fuaga es de Oregon, de quien estamos hablando ahorita, quien es de los mejores prospectos que hay para este draft. Yo diría que es un top 2 liniero ofensivo, principalmente jugando del lado derecho, tackle derecho, excelente con sus manos, es de los mejores teniendo este agarre, este juego con los defensivos en cuanto a las manos. Y ojo, no permitió un solo sack en toda su carrera con Oregon. Y eso es mucho decir, créanme. Es muy bueno sobre todo también para el run block pass, para jugadas de corrida, ¿no? Para el run block. Sabemos que los Raiders dejaron pasar a Josh Jacobs y también tienen que cubrirse con un running back por ahí. Pero los Raiders mueven el balón con Zamir White bastante bien. Yo creo que deberían estar pensando que Fuaga puede ser el pilar de esta reconstrucción también de los Raiders. De verdad, no me sorprendería que esta fuera la selección de los Raiders. Ahora, también se pueden dar el lujo de seleccionar al mejor corner de la liga. Tienen esa gran necesidad también de defensive back. Y ya lo he dicho varias veces, Terrion Arnold, Quinion Mitchell, top 2 de corners, pueden ser muy buena selección para los Raiders. Híjole, que han tenido muy mala suerte seleccionando en primera ronda en los últimos 5 o 6 años. Amigos, con eso Bueno, ¿saben qué? Vamos a terminar nada más platicando de que hay una posibilidad mínima de que los Raiders seleccionen a un quarterback en la primera ronda, y puede que para entonces ellos sí sean quien seleccionan ese top 5 que hay por ahí. Disponible está Bo Nix, disponible está Michael Penix Jr. Michael Penix Jr. de Washington fue quien llegó a la final contra Michigan, justamente contra J.J. McCarthy, y es un quarterback, híjole, excepcional. Sinceramente es que tiene mucho que mejorar, pero es de los que mejor pasan el balón a largo yardaje. Tiene muy buena precisión. Es un quarterback muy elusivo también. Corre bien y es de los que pueden hacer buen scramble. Y no me sorprendería que Michael Penix Jr. fuera seleccionado por los Raiders. Tal vez no en primera ronda, porque tal vez es un reach, pero sí intercambiar más bien picks para bajarse tantito y seleccionar ya a dos prospectos de primera ronda y uno de ellos que sea Michael Penix Jr. al final del first round o principios del second round. No lo sé. Ahora, también hay la posibilidad de que los Raiders tiren la casa por la ventana y seleccionen, similar a como los vikingos, al top 2, top 3 quarterbacks, que vamos a platicar más adelante de ello, pues obviamente cediendo mucho de draft capital en el proceso. Pero bueno, eso ya serían demasiadas especulaciones y no estamos aquí para eso. Sí, pero para que tal vez nos malgastamos tanto en eso. Amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Más a continuación, la siguiente semana, sobre este que es la cobertura del Draft 2024. Me encanta hacer esto y créanme que voy a aprovechar mucho si me tienen retroalimentación. Así que escriban los comentarios en Comedy Network, aquí mismo en este video. Denos like, denos suscribir. Créanme que eso va a hacer toda la diferencia para que sigamos creciendo. Y pues también diríjanse a comodín.network, Escopeta Podcast, en redes sociales para que pues puedan ver más de este contenido de draft que les tendremos en las siguientes semanas. Amigos, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana con más equipos y esta cobertura del draft 2024. Hasta la próxima.